Apreciados oyentes de Radio María, muy buenas noches. Gracias a Dios y a la Madre María, podemos estar con ustedes esta noche generando su programa El Taller de la Salud. En esta época y en esta oportunidad dentro de nuestro marco, de nuestra cuaresma, que es para nosotros una época tan especial para nosotros los católicos. Entonces esperamos, pues con base en eso, la iluminación del Espíritu Santo para poder llegar con ustedes con algunos comentarios con respecto a un tema que ya abordamos en un programa anterior. Gracias también al Padre Germán Acosta por permitirnos este programa y a todo el equipo técnico de Radio María que lo hace realidad. Esta noche volvemos a contar con la presencia de un viejo conocido nuestro y de Radio María, que ha estado con nosotros y que acaba de pasar en el programa anterior, en donde estuvimos hablando del proyecto de ley de la reforma a la salud, pero que se estuvo haciendo algunas observaciones y algunas reflexiones, que más que todo lo que nosotros como profesionales de la salud hacemos son reflexiones, más que cualquier otro interés. Es solamente reflexionar y mirar y ver, pues, qué es lo que verdaderamente sí contribuye y colabora para que la salud, de una manera amplia, como derecho, sea una realidad para todos los 51 millones de colombianos, ¿no? Que no sea exclusión de ninguno. Entonces, eso se estuvo mirando antes de conocer el proyecto de ley. Ya que hubo la oportunidad de conocer el proyecto de ley, que, pues, como nuestros oyentes saben, está en discusión en el Congreso, seguramente no sabemos si saldrá exactamente como lo ha presentado el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, o tendrá modificaciones, aparte de las observaciones que hacen todos los estamentos políticos, sociales, económicos, de salud, pueda que esto no salga así. Sin embargo, como lo haya conocido, nos parece importante e interesante contarle a nuestra audiencia cuál es la esencia y cuál es el meollo de esta nueva propuesta. Y entonces nuevamente invité al doctor Germán Redondo, a quien le agradezco inmensamente esa generosidad para donar su tiempo y hacer comentarios con respecto a esto, dado que es una persona que, como ya les he comentado, él es médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, ginecólogo obstetra del Instituto Materno Infantil de Bogotá, especializado también en seguridad social, de amplísima experiencia en ética médica y en todos los aspectos de la Administración de Salud, que ha estado pues también en la Secretaría de Salud de Bogotá desempeñando cargos administrativos. Entonces es un amplio conocedor de la salud de nuestro medio y del país, y con él podemos hacer reflexiones muy oportunas y pertinentes con respecto a la propuesta. Como insisto, es una propuesta, no es lo definitivo, pero vale que todos nosotros como ciudadanos estemos informados y estemos enterados en qué van los propósitos y las propuestas de reformas que se vayan presentando en cada uno de los gobiernos que a bien tenga hacer la presentación y en lo que en su derecho está. Muy buenas noches, doctor Germán Redondo, y muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muy buenas noches, doctor Gilberto Acuña, muy buenas noches para todos los oyentes de Radio María y de este programa en particular, y agradecemos su interés por conocer los profundos cambios que se vienen para el sistema de salud, lo cual nos afecta a todos y cada uno de los colombianos.
Excelente. Bueno, Germán, entonces, por favor, narrémosles muy someramente, muy brevemente, la esencia o en qué consiste esta propuesta de reforma de la salud con base al proyecto de ley que está estudiándose en el Congreso.
El proyecto de ley se presentó el pasado 13 de febrero en un acto público. Es el proyecto de ley 339 de 2023, por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se desarrolla el sistema de salud de que trata la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015. Este proyecto contiene 18 capítulos y 152 artículos. Es un proyecto amplio que básicamente afecta profundamente la Ley 100 del año de 1993, ley que ya conocemos y de la cual los últimos 30 años se ha venido desarrollando. Entonces, si a usted le parece, doctor Acuña, mencionamos rápidamente cada uno de los 18 capítulos y hacemos una referencia muy general a cada uno de ellos.
Sí, me parece pertinente porque pues yo creo que puede que estos estén en la prensa, en los periódicos escritos y todo, pero la verdad es que son tan densos estos proyectos y estos escritos que yo creo que también uno se cansa un poquito leyéndolo y realmente las personas que están más dedicadas a esto tienen una capacidad de darle una visión más amplia. Yo personalmente me canso leyendo todo ese articulado y pues quiere uno saberlo, quiere conocerlo, pero me parece importante que personas como usted que lo están trabajando y ha venido trabajando desde la ley estatutaria 1751 y en todas las desarrollo de esa ley que finalmente creo no se ha desarrollado suficientemente, entonces que podamos hacer como un parangón con lo que hay y con qué observaciones tenemos fundamentales.
Entonces, mire, el primer capítulo se refiere a unas disposiciones. El segundo capítulo toca un tema que es bien importante, que son los determinantes sociales de la salud. Esos determinantes sociales normalmente no dependen directamente del sector salud, porque nos referimos al suministro de agua potable a la población, al saneamiento básico, al alcantarillado, a la disposición de las basuras, al acceso a las vías de comunicación para poder acceder a los servicios de salud, a la educación en salud, a la promoción de la salud. Todos esos determinantes sociales de una u otra forma tienen que ver con la salud de las personas, de la población, de las comunidades. Entonces hay zonas muy apartadas donde hay muchas dificultades para acceder a los sitios. Y las condiciones básicas de saneamiento ambiental son precarias. Ahí esos determinantes sociales hay que afectarlos positivamente para mejorar la salud pública. El tercer capítulo tiene que ver con la organización general del sistema, que cambia radicalmente. El cuarto tiene que ser con las fuentes, con los recursos, con los usos de los recursos, con la gestión de los recursos financieros del sistema de salud. Es decir, ahí también hay un cambio de fondo respecto a lo que actualmente es la forma en que actualmente se manejan los recursos de la salud. Ahí hay un cambio diametral. Luego viene el capítulo quinto, que se refiere a la prestación de los servicios de salud. Y en el sexto, las empresas sociales del Estado, que nosotros las conocemos como la Ley 100 denomina los hospitales públicos. Empresas sociales del Estado se les cambia el nombre por instituciones de salud del Estado y hace referencia a eso el capítulo sexto. El capítulo séptimo se refiere a la constitución de redes integrales e integradas de servicios de salud. Cuando uno habla de redes integrales, se refiere a que dentro de una misma red deben existir hospitales de primero, segundo, tercer nivel, sean públicos o sean privados, para que dentro de la red se atienda toda la necesidad completa de lo que un paciente específicamente necesita, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. A eso se refiere el concepto de red integral. Y red integrada es que cada una de las instituciones que forman la red se organicen bajo una sola figura jurídica, para que no se tenga que estar ordenando el traspaso del primero al segundo nivel o del primero al tercer nivel o viceversa. Entonces, ese capítulo séptimo trata sobre ese tema tan importante. El capítulo octavo es el modelo de atención, cómo se va a organizar de aquí en adelante, desde la puerta de entrada del paciente hasta su egreso. El capítulo noveno se refiere a un hecho que es muy importante y necesario, es el sistema público único integrado de información en salud, que es fundamental para que un sistema de salud funcione adecuadamente. El décimo seguramente nos interesa a todos, que es la participación ciudadana y social dentro del sistema de salud. El undécimo se refiere a la inspección, vigilancia y control, específicamente a facultades que se le dan a la Superintendencia Nacional de Salud. El 12, a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud. El 13, a la política de medicamentos, insumos y tecnologías en salud, el 14 a la política de formación y educación superior en salud. Como se van a necesitar más recursos humanos para desplazarlo a zonas periféricas, hay que ver cómo se va a formar ese recurso humano y cómo se va a educar para capacitarlo en el nuevo sistema de salud. El 15 nos interesa muchísimo a todos los trabajadores del sector sanitario y es lo que hemos dicho que hay que cuidar a quienes nos cuidan y se refiere al régimen laboral de los trabajadores de la salud. El 16, un punto muy importante que es la autonomía profesional y la autorregulación. El artículo 17 de la Ley Estatutaria en Salud habla de que los médicos y los profesionales de la salud debemos tener autonomía para el manejo adecuado de los pacientes puestos bajo nuestro cuidado. El 17 se refiere al régimen disciplinario y sancionatorio. Es un capítulo que nosotros no compartimos y que ojalá sea suprimido porque desde nuestro punto de vista se corre el riesgo de la penalización del acto médico, sobre todo en los servicios de urgencias. Y el último capítulo es un capítulo que se ha cuestionado bastante, es la transición, cómo pasamos del Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 100 al nuevo sistema de salud que se establece con el proyecto de ley 339 para que ese cambio no sea traumático y no cause dificultades en la prestación de los servicios de salud. Como ustedes ven, grosso modo, es una propuesta integral, amplísima, y por eso 25 parlamentarios consideran que este proyecto de ley 339 toca la esencia misma, el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud. Y según nuestra constitución política, cuando una ley tiene que ver con un derecho fundamental que lo regula, esa ley debe ser tramitada como ley estatutaria en salud. Por eso esos parlamentarios han solicitado que no se tramite en las sesiones extras del Congreso, sino que se tramite como una ley estatutaria en sesiones ordinarias, amén que las leyes estatutarias requieren para su aprobación mayoría calificada. Es un debate jurídico que no nos vamos a profundizar el día de hoy, pero queríamos explicarles la razón por la cual está en el debate ese tema.
Pero, Germán, de momento ese debate ya tiene una inclinación de la báscula hacia algún lado o está todavía muy empatado.
No, ya dijéramos, el presidente del Congreso reunió a los siete presidentes de las comisiones constitucionales del Congreso de la República y acordaron que van a hacer el estudio en sesiones extras, según una ley ordinaria, pero que van a tener el cuidado, dicen ellos, de que cuando haya algún artículo que toque la esencia del derecho fundamental a la salud, que rebase lo establecido en la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, ese artículo será suprimido para no exponer el riesgo de que la Corte tumbe el proyecto de ley por efectos de trámite, o sea, por problemas de forma y no de fondo. Así está hasta ahora ese debate, aunque los 25 parlamentarios que he citado, ellos insisten en que debe ser ley estatutaria en salud.
Pero en un momento dado, pueden existir dos leyes estatutarias regulando el mismo aspecto de la vida del país.
Sí, porque una ley estatutaria puede ser complemento de la otra, ¿no?
Ah,
Eso
bueno,
sí se
sí.
podría, claro.
Porque le queda a uno
Así
esa
como
duda, si no hay
existen leyes
colisión.
ordinarias que modifican un artículo o dos, que modifican, sí. De hecho, en este proyecto, por ejemplo, se modifica la ley la 2015 de 2001 sobre tema financiero. Sí, ahí sí se puede, sí.
Ya, perfecto.
Algunos artículos quedan bien y otros se modifican, ¿no?
Excelente. Y entonces miremos un poco con base en esto, lo que observaciones que se han hecho. Entendemos y hacemos claridad a nuestros oyentes que estas son observaciones que el doctor Redondo ha recogido y la tienen de todo el grupo de profesionales en la Academia Nacional de Medicina y en otros espacios. Digamos que no es en este momento que estemos presentando nosotros una reflexión personal, individual, porque igual de nuestros oyentes, los que han leído la ley pueden estar de acuerdo con todo y estar en desacuerdo con nosotros. Eso es válido y esto es democrático. Y me parece que, no sé si el doctor Redondo está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, que aquí ahorita no estamos fijando ninguna posición personal, sino lo que el doctor Germán Redondo recoge, ve y dialoga con todos los estamentos que están comprometidos con estas reflexiones y con estos estudios de la ley. ¿Te parece bien así?
Lo que le estamos presentando recoge el estudio de 2 años que hemos venido haciendo un grupo de organizaciones de médicos y de profesionales de la salud que se denominan los 14 acuerdos fundamentales para el pleno desarrollo de la ley estatutaria en salud. La ley estatutaria en salud, como hemos insistido varias veces, regula el derecho fundamental a la salud, pero es una ley que no ha sido plenamente desarrollada. Y el proyecto de ley 339 que presentó el gobierno pretende desarrollarla. Nosotros desde antes de la campaña, las 14 organizaciones, ahí está la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Colombiana, la Asociación de Internos y Residentes, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos. Es decir, son 14 organizaciones. Y la Asociación de Profesionales de la Salud, incluida la Federación Odontológica Colombiana. Todas esas organizaciones nos reunimos a hacer un estudio y determinamos los 14 acuerdos fundamentales que se los presentamos a todas las campañas, porque esto fue hecho antes de la campaña presidencial. Y las campañas asistieron a la Academia Nacional de Medicina y estuvieron de acuerdo con esos 14 puntos que son las propuestas que nacen de los médicos y los profesionales de la salud. Y nosotros hemos seguido estudiando y ahora que se presentó el proyecto de ley, pues comparamos esos acuerdos fundamentales con la propuesta del gobierno y resulta que encontramos algunas propuestas que consideramos progresivas, positivas, que estamos de acuerdo, que desarrollan la ley estatutaria en salud, así como también, doctor Gilberto Acuña, tenemos algunos puntos que nos generan preocupación y que también lo planteamos.
Excelente, así como lo ha dicho el doctor Redondo, preocupación. De manera que entonces vamos al tema de lo que hemos acordado hablar hoy, que miremos de ese listado, de esa propuesta de capitulado y articulado que son 152, en donde pues se hay un acuerdo, responde a una necesidad real de la salud y en cuáles otras, de acuerdo a los estudios que han hecho todas estas asociaciones y agremiaciones profesionales, no hay tanto acuerdo y que se puede discutir. Entonces, por favor, Germán, entremos en tema.
Pues mire, las propuestas que consideramos necesarias, positivas, proactivas, progresivas, serían las siguientes: la atención primaria en salud y las acciones positivas para los determinantes sociales que toman alta importancia en el sistema de salud con la constitución de la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes Sociales en la Salud, en la cual está el señor presidente de la República y todos sus ministros. Es decir, se eleva al más alto gobierno la preocupación por los determinantes sociales de la salud. Y como el impacto positivo de esos determinantes requiere recursos de distintos ministerios, porque hay temas de otros ministerios que afectan la salud. Voy a poner un ejemplo, simplemente, el tema de los cigarrillos. Lo maneja otro ministerio distinto al Ministerio de Salud, pero el cigarrillo afecta a la salud pública. El tema del alcohol, el fracking, por ejemplo, el glifosato, cuando se hacen fumigaciones, esos temas afectan a la salud pública. Entonces, cuando se toman determinaciones en otros sectores que afecten la salud pública, ahí está esa Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes Sociales de la Salud para que se mire una sinergia entre los distintos ministerios para que no se afecte la salud o que el impacto sea mínimo. El otro punto es la constitución de los equipos médicos básicos que ya estaban en la ley 1438. Esos equipos básicos interdisciplinarios son los que van a ir de casa en casa, buscando, caracterizando las familias, buscando los enfermos, las mujeres en embarazo, los menores de edad en situación vulnerable, los adultos mayores, los discapacitados, para atraerlos al sistema directamente, y son equipos que van a ser resolutivos de tal forma que desde el mismo hogar se empiece a tratar las patologías que haya lugar. Eso estamos completamente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, aquí en Bogotá ya hay más de 300 equipos que están funcionando, que quedaron después de la pandemia y que están funcionando adecuadamente. El otro aspecto es el fortalecimiento de la red pública nacional de servicios, los hospitales públicos. Los hospitales públicos son fundamentales en cualquier sistema de salud y sobre todo la apuesta de que hay cerca de 300 municipios que no tienen un centro de salud. A esos municipios hay que construirles instituciones básicas y esos hospitales públicos que están en las zonas más periféricas no tienen la capacidad para ser autosostenibles desde el punto de vista financiero. Entonces, en esos casos hay que financiarlos con recursos del Estado. Es decir, voy a ponerles un ejemplo para que me lo comprendan. El cuerpo de bomberos. ¿Qué tal que a los bomberos se les pagara por incendio apagado? Porque los bomberos pueden durar una semana sin que tengan ninguna actividad que apagar, pero están listos. Si se presenta un incendio, inmediatamente corren a apagarlo. Igualmente sucede con esos centros de atención en salud en las zonas más dispersas. El equipo de salud tiene que estar ahí día y noche permanentemente. Si se presenta una urgencia, atenderla. A veces no se presentan urgencias, pero a veces se presentan muchos. De todas formas, el equipo tiene que estar listo. Eso se llama que centros de salud periféricos funcionen con recursos del Estado, con subsidios de la oferta y no por venta de servicios. El otro tema que tiene que ver con lo que hemos venido hablando son los regímenes diferenciados en las zonas de población dispersa con subsidios a la oferta. Eso así lo estableció la Ley Estatutaria en Salud en su artículo 24. Y algo que nos ha parecido muy importante, yo tuve la oportunidad de formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud durante 10 años. Lo había creado la Ley 100, pero la Ley 1122 se acabó de 2007 y nosotros creemos que se debe reconstituir el Consejo Nacional de Salud, donde están representados todos los actores del sistema, es decir, los médicos, los profesionales, los trabajadores, los pensionados, las EPS, las instituciones que prestan los servicios, desde luego el gobierno encabezado por el Ministerio de Salud y Protección Social y todos los actores del sistema para que puedan opinar alrededor de las disposiciones que se van, cómo se va desarrollando el sistema de salud. En eso también estamos completamente de acuerdo. Como estamos de acuerdo en el capítulo correspondiente de la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud. Hoy en día sí tenemos sistemas de información, pero están desagregados. Cada IPS, cada EPS tiene su propio sistema de información y no se articulan uno con lo otro. Es muy importante que si yo soy atendido hoy en el hospital militar porque tuve una patología y pertenezco a esa institución, pero el día de mañana tengo que viajar a Florencia, Caquetá, y tengo una contingencia en salud, la historia clínica sea la misma. Eso es lo que se llama la historia clínica una, única, unificada y en tiempo real. Eso es muy difícil de desarrollar a nivel nacional, pero es una apuesta que hace el proyecto de ley. El otro tema que decíamos que nos interesa a todos, y además lo determina así la ley estatutaria en salud, es fortalecer la participación ciudadana, porque nadie mejor que la ciudadanía para conocer sus problemas de salud, sobre todo cuando son problemas que afectan a la ciudadanía y a la comunidad. La autonomía de los profesionales de la salud, como está regulada en el artículo 17 de la ley estatutaria en salud. Y hay algo que trae el proyecto de ley que nosotros lo compartimos, que es la eliminación de las cuotas moderadoras y los copagos, porque sobre todo la población más pobre y vulnerable se les ha convertido en una barrera de acceso. Entonces, si alguien no tiene para pagar la cuota moderadora, pues simplemente no consulta y es una barrera de acceso que consideramos que debe ser eliminada. Lo mismo que consideramos que se debe fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud para que vigile los recursos, porque los recursos de la salud son sagrados y hay que hacerle vigilancia y control todo el tiempo. El desarrollo de políticas públicas para la formación de talento humano, procurando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo en el sector. Eso es algo que desde hace mucho tiempo las organizaciones gremiales y sindicales del sector han venido diciendo, ustedes han oído por los medios de comunicación que en determinados hospitales deben 10 meses de pago a los médicos y a los trabajadores de la salud. En esas condiciones es muy difícil trabajar. Entonces sí queremos que haya una mejor condiciones de laborales en el sector de la salud para cuidar a quienes nos cuidan.
Pero perdón, Germán,
Pero
una pregunta.
quería para terminar este aspecto, doctor Acuña,
Tranquilo.
decir lo siguiente. Todos estos puntos que hemos acabado de repasar, que son progresistas, que estamos de acuerdo, se pueden desarrollar dentro del sistema de salud actual. Más aún, creemos que dentro del sistema de salud actual, estos puntos se van a desarrollar mucho mejor que iniciando un nuevo sistema de salud.
Porque es que ahí me surgió una pregunta de que dicen que en un hospital de X población no le han pagado a los médicos, pero entonces para mí se me ocurría hacer la contrapregunta. Pero ese hospital en donde no le han pagado a los médicos, ¿es dependiente de una EPS o es del sector público? Y esa es una pregunta que es fundamental porque me parece que eso impacta, porque la gente va a pensar, no, es que las EPS no le pagan, pero es un hospital del sector público. Ese salario, esos honorarios profesionales, ¿ahí a quién le están correspondiendo?
Hay ejemplos tanto de hospitales del sector público como hospitales privados, clínicas privadas. Hay de todo como en botica. Recuerde usted, doctor Gilberto Acuño, que y sin importar si la institución es pública o privada, el sistema actual del flujo de recursos es igual para todos. Está la administradora de régimen. De administradora de recursos del sistema de salud, la ADRES, como de ahora en adelante le llamaremos, que es la que recauda todos los recursos de la salud, ella le pasa los dineros a las EPS y los EPS con esos dineros contratan los hospitales públicos o los hospitales privados. Y ciertamente, como usted lo señala, hay a veces demora de parte de las EPS a los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, y entonces los hospitales públicos o privados pues no cumplen con sus obligaciones laborales o con los suministros, con la compra de medicamentos y ahí y se trastorna el
El
servicio de
servicio.
salud. Por eso
Discúlpeme,
una de las
doctor.
propuestas que hacemos es que haya giro directo de la ADRES a los prestadores de servicios de salud. Que esa plata no tenga situación de fondos en las EPS, sino que se gire directamente desde la ADRES a los hospitales públicos, pero que las EPS, lógicamente, auditen las cuentas y visen las cuentas para que se pague directamente.
Perdóneme, hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, retomamos nuevamente nuestro programa, doctor Redondo, por favor. Entonces empecemos a mirar esos puntos de observación que ustedes juiciosamente han venido desarrollando, como ya se explicó ampliamente, en estos equipos interdisciplinarios de profesionales de la salud y otros estamentos que han participado en ellos.
Pues mire, yo creo que vale la pena que los oyentes tomen conciencia de qué hacen las EPS, porque pues muchos las criticamos, yo entre ellos, y uno las critica pues para que mejoren, desde luego. Una EPS lo primero que hace es afiliar la persona. El tema de la afiliación no es un mero procedimiento, sino que cuando a usted lo afilian, esa EPS se vuelve su tutora, es la responsable de su salud, es la responsable de que el plan de beneficios en salud le sea a usted otorgado cuando usted lo necesite. De la afiliación se deriva la carnetización, pero se deriva también la construcción de una base de datos, porque todos sus datos, dónde vive, qué edad tiene, la caracterización socioeconómica suya, ingresa a una base de datos que se alimenta en lo que se denomina la base de datos única de afiliados que se maneja a nivel nacional. Además, después de la afiliación, la EPS recauda su cotización. Toda persona que está afiliada tiene una cotización. ¿Cómo es esa cotización? Si usted es un trabajador dependiente, le descuentan directamente y eso es un mecanismo especial que se hace para que le descuenten de su sueldo la cotización a salud. Si es usted un trabajador independiente, cotiza a través de la pila del programa individual de liquidación de aportes a través del sistema financiero. Y si es del régimen subsidiado, el Estado paga por usted la cotización, pero usted tiene que estar afiliado para poderlo identificar y pagar por usted. Después de que recauda toda esa plata, la EPS gira a la ADRES y hacen un proceso muy complejo que se llama giro y compensación para determinar cuánta plata le corresponde a la EPS. La EPS, con esos recursos, garantiza el aseguramiento. ¿Y qué es el garantizar el aseguramiento? Es garantizarle a todos sus afiliados y sus familias el plan de beneficios en salud. Para eso tiene que constituir una red de servicios, contratar con clínicas y hospitales la prestación de los servicios de su población afiliada y garantizar que esa red sea suficiente. Y dentro de esa red existe un principio fundamental que nosotros creemos que se pone en riesgo con el nuevo sistema, que es el principio de la portabilidad. En seguridad social hay un principio muy antiguo que se denomina la seguridad social debe seguir al individuo como su sombra. Es decir, si usted se afilia en Bogotá, en Usme Pueblo, y tiene una contingencia de salud en Girardot, allá lo atiende su EPS. Pero si se va para Barranquilla, allá lo atiende su EPS. Y si se va para Pasto, igual. Eso es portabilidad. Resulta que en el nuevo sistema usted no se afilia, sino que se adscribe a un centro de salud, al centro de salud más cercano a su casa, pero no hay una entidad que responda por su salud. Ese centro de atención en salud, pues es muy, muy pequeñito y escasamente le atiende su urgencia y lo deriva a un segundo o tercer nivel. Ahí hay una debilidad. Y el otro principio que se vulnera, que también se ha citado mucho, es la libertad de escogencia. Hoy en día usted puede escoger si me afilio a la EPS A, a la EPS B o a la EPS C. Y dentro de ella, si voy a consultar a tal clínica o a tal hospital, esa libertad de escogencia se pierde porque por obligación usted se tiene que afiliar a ese centro de salud que le queda más cercano a su casa. Pero si se va y de ahí se va para otra ciudad, a donde llegue, tiene que volverse a escribir al centro de salud, así sea por un fin de semana, pero tendrá que hacerlo, lo cual afecta directamente el derecho a la salud. El otro tema que hacen las EPS es la auditoría de las cuentas médicas. Mire, en el país se presentan más o menos diariamente, todos los días, unos 2,5 millones de atenciones. O sea, eso significan unas 800 millones de atenciones médicas en el año. Esas son 800 millones de facturas que hay que auditar, que hay que glosar o que hay que pagar. Eso lo hacen EPS. ¿Quién lo va a hacer ahora? Y fuera de eso, las EPS reconocen y pagan las licencias de maternidad, las licencias de paternidad, las incapacidades, más o menos 1,6 millones de incapacidades al año. Ellas son las que despachan los medicamentos y hacen lo que se denomina en aseguramiento la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo es de tres tipos: operativo, financiero y de salud. Miren, oyentes, durante la pandemia hubo 300.000 personas que por pandemia pasaron por unidades de cuidado intensivo. Unas demoraron una semana, otras hasta un mes. Más o menos la estancia diaria de una persona en una unidad de cuidado intensivo vale entre 8 y 10 millones de pesos. Ninguno de los 300.000 personas que pasaron por allí tuvo que desembolsar un peso. Eso es la protección del riesgo financiero. Eso se lo da actualmente el sistema y es algo que no quisiéramos perder. Entonces, ¿qué pasa con las EPS en el proyecto? En el proyecto resulta que las EPS no se liquidan o no de inmediato, sino que les dan una muerte lenta. Su liquidación será lenta porque se las necesita en la transición. Inicialmente las marchitan porque les quitan casi todas estas funciones que acabo yo de enumerar, se las quitan. Lo único que pueden hacer es centros de atención primaria en salud. Es decir, formar los centros de atención primaria en salud es lo único que pueden ellas administrar. Y pueden ser contratadas para que hagan auditoría. Pero les dicen, en la transición, ustedes van a funcionar únicamente en una entidad territorial, en un departamento o en un distrito solamente. Las demás personas que tienen afiliados tienen que trasladarse a la nueva EPS. Entonces, ¿qué pasa con la población? La población entonces de las EPS que se vayan li liquidando o que no estén dentro de la entidad territorial que entra a funcionar la EPS únicamente, tienen que ser trasladadas a la nueva EPS. Es decir, ahí hay un traslado. Cuando hacen esos traslados masivos, cuando se liquida una EPS, toda esa población trunca sus procesos de atención, sus tratamientos, cambian de clínica o hospital, cambian de médico. Es un trastorno muy importante que muchas veces cuesta oportunidad en la atención y vidas. Pero esa nueva EPS en el futuro también terminará eliminada porque al final solamente quedarán los centros de atención primaria en salud. Y entonces es un segundo traslado lo que genera un periodo de transición que nosotros lo vemos demasiado traumático para movilizar 50 millones de personas en ese transcurrir que hoy en día estamos viendo inciertos. Por eso reiteramos que las primeras apuestas que consideramos muy positivas y proactivas se pueden hacer mejor en el sistema actual y no someternos a este vaivén que consideramos bastante oportuno. Y el otro tema que nos preocupa, doctor Acuña, es que se constituyen una cantidad de nuevas instituciones que no
Allá
tienen
iba yo,
respeto.
eso te quería preguntar.
Dijéramos, estas funciones que acabo de enumerar del CPS, ¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? Entonces resulta que la ADRES, la que hemos venido hablando, la dividen en 7 regiones. Cada región nombran un gerente con su equipo, con todo un equipo de colaboradores. Alguien decía que eso va a servir de mermelada para nombrar el gerente de cada región. No, no sé si eso sea cierto o no. Pero en todo caso, son 7 regiones y cada región tendrá su equipo. Y esas son las que empiezan a hacer las funciones de ordenar el pago y contratar a las clínicas y hospitales. Y mire, se crean no solamente el Consejo Nacional y la Comisión Interseccional Nacional de Determinantes Sociales en la Salud, sino que se crea el Fondo Público Único de la Salud, los consejos de administración de los fondos regionales, la creación del Consejo Regional de Planeación y Evaluación en Salud, la creación del Fondo Regional de Seguridad Social, la creación de comisiones intersectoriales, departamentales, distritales y municipales de determinantes sociales de la salud, la consolidación de los consejos territoriales de salud, la creación del Consejo Territorial de Planeación y Evaluación en Salud, la creación de unidades zonales de planeación y evaluación en salud del ordenamiento departamental y distrital. Todas esas instituciones nuevas, sin experiencia, sin infraestructura, van a asumir las funciones que hoy tienen las EPS. Ese tránsito, sinceramente, no nos parece. Mire, las EPS llevan 30 años haciéndolo bien, regular o mal, pero cada vez se van perfeccionando y van haciendo un sustrato técnico y tecnológico para responder a ese reto. Aquí tendríamos que a partir de cero y tener una curva de aprendizaje natural en alguien que por primera vez va a hacer una actuación. Y esa curva de aprendizaje será muy traumática. Y aparte de eso, esa proliferación de entidades nuevas incluso generan colisión de competencias, se chocan, se superponen competencias de las unas de las otras entre lo departamental y lo regional. Departamental es una entidad territorial, un departamento o un distrito, pero resulta que también hay regiones. Entonces hay colisión de competencias y van a competir los recursos de la entidad territorial con la regional. Eso no está claro y nos genera bastante incertidumbre. Y lo decimos de la mejor manera. Igualmente, el Consejo Nacional de Salud, que nosotros consideramos que se debe hacer, lo proponen hacer de 40 miembros, más los invitados especiales, más el gerente de la ADRES, más el Superintendente Nacional de Salud. Es decir, eso es toda una asamblea que es muy difícil que tome decisiones prácticas y rápidas. Yo formé parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud durante casi 10 años. Éramos 20, pero no crea, con los asesores que hay que tener, era un número bastante importante. Y yo considero que tomar decisiones en grupos tan enormes simplemente no es práctico. Y sobre todo que su constitución, como la están proponiendo, lo digo con el mayor respeto, pues hay personas que no son técnicas en el área. Y eso hace que la comprensión para tomar una decisión sea más compleja. Yo creería que tratándose de un Consejo Nacional de Salud, sí debería ser un poco más técnico, con representación de los actores que ejecutan el sistema de salud. Es en mi opinión personal.
Y es que mirando eso uno dice, Sumando, hay como 40 funcionarios que deben estar en el Consejo, más los otros, esto suma una cantidad impresionante de funcionarios nuevos. Y yo creería, modestamente, sin conocer pues el pensamiento o el criterio con que se llega a esto, que antes lo que nosotros debemos estar es básicamente economizando, haciendo más fácil la propuesta y que disminuya los costos del sistema. Como ya estamos un poco como con atropellados del tiempo, nos queda muy poquito tiempo, le quiero hacer esta pregunta. Dos preguntas muy rápidas para que me las conteste así igualmente rápido. Si el sistema pasa a ser exclusivamente del Estado, ¿la facturación desaparecería o no? Simplemente causé tantos gastos, mándenme tanta plata, la invierto y rindo cuentas y se acabó el problema, porque tú nos hablabas de la facturación que hace en este momento la CPS. Pero en un modelo de atención que así era antiguamente, nosotros cuando fuimos médicos rurales, no, pues nosotros no teníamos que presentar una factura ni nada de las atenciones que hacíamos a las personas que nosotros cubríamos, simplemente dábamos la atención, si había medicamentos los dábamos, lo que no tenían, pues tenían que comprarlo la gente, si había como las instituciones donde operaban, si tenían con qué operar bien y si no tenían que llevar la seda y llevar todo, y bueno, eso no se facturaba. Y la segunda es que sería mejor hacer viajar la propuesta que yo entreveo, es que esto más bien, en lugar de cambiar 100% a un sistema de salud estatal, totalmente estatal, sea más bien una alianza público-privada que podría dar mejores resultados con la experiencia que ya se tiene en lo privado y lo público entre a fortalecer lo que hoy día está vacío. Esas dos preguntas para finalizar, doctor Redondo, en estos 2 o 3 minutos, por favor.
La primera pregunta, la facturación no puede desaparecer por una razón. Si fuera un sistema público exclusivo con una red pública de servicios exclusiva, sí se podría hacer. Pero resulta que en el país hay más o menos 11.000 prestadores de servicios de salud, de los cuales 1.000 son públicos y 10.000 son privados. Entonces, para usted poderle pagar a los privados, tiene que facturar. Y esa facturación tiene que ser auditada, pues por un articulador que llámese EPS o como lo quieran llamar, pero es indispensable la facturación porque usted con los privados no puede utilizar lo que se denomina el subsidio a la oferta, que se podría utilizar en el sistema público, pero no con los privados, que es la mayoría, inmensa mayoría de los prestadores. Y la segunda pregunta, ¿qué era que hacía referencia? Perdón.
La segunda pregunta es que si sería mejor plantear que la reforma conlleve a hacer una alianza público-privada en donde lo
Ya,
público entre a
sí.
cubrir
Pues lo que se
las
está
falencias.
proponiendo precisamente de manera alterna es lo que se llama un sistema mixto, público y privado. Eso es lo que estamos nosotros defendiendo, las 14 organizaciones, y usted habrá visto en la prensa que lo que se dice es que se requiere un sistema mixto porque en Colombia, por naturaleza de la Constitución y el desarrollo de la salud, participan el sector público y el privado. Eso no quiere decir que no haya suficiente inspección, vigilancia y control y que se cuiden los recursos públicos, ni estaba, pero se requiere del sector privado y se requiere de un articulador entre la ADRES y los prestadores de servicios, precisamente por todas esas funciones que le señalé que no pueden ser de quedadas al garete en instituciones nuevas sin ninguna experiencia.
Gracias, doctor Germán Redondo, por todas estas aclaraciones. Quiero comprometerlo, si es posible, que por allá cada mes, al menos en un segmento muy corto de este programa, podamos estar actualizando a nuestros oyentes sobre el estado de evolución de estas discusiones a nivel del Congreso. ¿Estaría usted dispuesto a darnos ese tiempo con la generosidad que lo caracteriza a usted?
Claro, con mucho gusto. Lo que pasa es que fíjese usted cómo es, el tema es tan amplio que a veces es tan difícil tratarlo en tan breve
Mucho.
tiempo y uno entiende que en la radio, en los medios de comunicación el tiempo es oro, pero claro, con mucho gusto cuadramos y seguiremos acompañando a los oyentes de Radio María.
Pues muy bien, muchísimas gracias por esta noche, doctor Redondo, y gracias a toda nuestra audiencia por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Muy bien, si de pronto dentro de nuestros oyentes tienen preguntas, por favor diríjanlas al correo de la emisora, que yo estoy seguro que nos la transmiten. Bien que tengan observaciones, que como que se escuchen todas las personas y con mucho gusto nosotros podemos comentarlo aquí en la medida que ustedes nos lo hagan llegar. Pues muy bien, por esta noche esto es suficiente. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Gracias.